nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, marcha por la justicia. El sábado 7 de noviembre se llevó a cabo una marcha por justicia para Julio César Mondragón Fontes. En la movilización participaron familiares del normalista, así como contingentes de normalistas de Ayotzinapa, de la agrupación Hijos México, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, el colectivo El Rostro de Julio, así como personas solidarias e integrantes de Medios Libres. La movilización partió de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, hacia la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, en donde se encuentra el cuerpo de Julio después de la exhumación llevada a cabo el pasado 4 de noviembre.
En el expediente oficial, y voy a hablar, cuando fuimos a recoger al cuerpo de mi sobrino, en el acta de defunción, no hablaba de una manera objetiva y real de las causas de su muerte. Únicamente hablaba de un homicidio calificado de un edema cerebral provocado por un agente contundente. Después de que nosotros estuvimos en los funerales y como allá en el pueblo acostumbramos, después del novenario, nos metimos a lo jurídico. La petición en un principio era clara. De acuerdo a las condiciones y un elemento fundamental que era que había sido cruelmente torturado, tenía que seguir de oficio la Procuraduría General de la República. Hoy los medios, algunos, como dijo Gandhi, gente de bien, pero también existen los otros, dan a entender que de hecho ya trajo la PGR este caso. Y el día de hoy, a estas alturas, seguimos manifestando de manera pública que ahorita en la dirigencia que están haciendo, sí es cierto que está interviniendo la PGR, pero como acompañamiento.
Para leer el comunicado y las notas sobre la movilización, te invitamos a visitar nuestra bitácora de vuelo, quehuelga.net, y también el sitio de nuestros compañeros de Regeneración, en regeneracionradio.org.
Noticias sobre la búsqueda de los 43. A 2 meses de la presentación del informe Ayotzinapa, y ya con un acuerdo firmado para continuar su colaboración técnica con el Estado mexicano, el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes dio a conocer las características del trabajo que realizará en esta nueva etapa, los desafíos que está enfrentando y los avances que en los últimos 2 meses se han dado. En su presentación, el equipo presentó las nuevas líneas de investigación, la importancia de que un nuevo equipo retome la investigación y los puntos de comunicación y relación con las víctimas que es necesario cuidar. En conferencia de prensa, Alejandro Valencia, Ángela Buitrago, Carlos Beristain y Francisco Cox dieron a conocer los siguientes puntos. Primero, la investigación del quinto autobús como hipótesis del caso, incluyendo asistencia jurídica internacional, identificación plena del autobús y revisión de lo sucedido con los hechos y con la omisión de los mismos. Segundo, la evaluación de los datos existentes de telefonía, tanto de los normalistas como de los inculpados, incluyendo las líneas de búsqueda. Segundo, la evaluación de los datos existentes de telefonía, tanto de los normalistas como de los inculpados, incluyendo las líneas de búsqueda que puedan surgir de dichas acciones. Tercero, la realización de nuevas diligencias, peritajes y toma de declaraciones, entre otros. Cuarto, la evaluación de nuevas evidencias científicas y el procesamiento de las ya recogidas. Quinto, la investigación sobre manejo y control de información del C4. Sexto, la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona. Séptimo, agregar a las investigaciones los informes de inteligencia existentes. Octavo, la ampliación de la investigación financiera. Noveno, la ampliación de la investigación financiera. Décimo, la evaluación de las denuncias de los detenidos sobre malos tratos y torturas seguidos de los estándares internacionales mediante el Protocolo de Estambul. Onceavo, la realización de una investigación más sistemática sobre los otros desaparecidos en la zona, que permita una evaluación conjunta de los casos y el modus operandi de los perpetradores.
La investigación del quinto autobús como hipótesis del caso, incluyendo asistencia jurídica internacional, la evaluación de los datos existentes de telefonía, tanto de los normalistas como de los inculpados, la investigación sobre el manejo y control de la información del C4, la toma de declaraciones de otros miembros de fuerzas de seguridad de la zona, la información sobre hornos crematorios en la región es considerada clave por el GIEI. Ello es debido a la presencia de restos humanos quemados y o cremados en la zona del basurero de Cocula y en las bolsas encontradas en el río San Juan. Es necesario hacer un mapa de fosas y utilizar tecnología adecuada. Desde marzo de este año, el GIEI solicitó mapas satelitales y la búsqueda con tecnología LIDAR en posibles fosas y alteraciones en el terreno de Pueblo Viejo y La Parota.
Oaxaca, por la libertad de los maestros presos y contra la evaluación. El miércoles 4 de noviembre, integrantes de la sección 22 del CENTE realizaron marchas, bloqueos, mítines y ayunos exigiendo la liberación de sus compañeros Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez García, detenidos el pasado 28 de octubre y presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México. Por la mañana, se realizó un plantón y un ayuno de 6 horas frente a los juzgados de Ixcotel. A partir de las 4 de la tarde tuvo lugar una concentración y un bloqueo en el crucero de Símbolos Patrios. Entre las consignas lanzadas estuvieron: libertad a los presos políticos, justicia, en México luchar por la verdad es delito y alto a la criminalización de la protesta social. Se anunció el inicio inminente de una huelga de hambre en respuesta al auto de formal prisión dictado al profesor Roberto Abel Jiménez García. El 8 de noviembre, un grupo de profesores en proceso de formación pertenecientes a la Escuela Normal Superior de Oaxaca instalaron un plantón pedagógico, político y cultural en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, en rechazo a la evaluación punitiva impuesta por la Secretaría de Educación Pública y para exigir la liberación para los profesores Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez, Juan Carlos Orozco Matus y Roberto Abel Jiménez García, presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Ciudad Juárez, Foro contra la Militarización. La Asamblea Regional Popular Paso del Norte convocó a la realización del foro el pasado 31 de octubre en el centro de Ciudad Juárez. El foro estuvo dividido en 2 partes, una testimonial y otra dedicada al análisis. En los testimonios intervinieron Ana Cuellar, que es madre de Jessica Padilla Cuellar, desaparecida en 2011. Luz del Carmen Flores, madre de Luz Angélica Mena Flores, desaparecida en 2008. Perla Reyes, madre de Jocelyn Calderón Reyes, desaparecida en 2012. Silvia Banda, madre de Fabiola Valenzuela Banda, desaparecida en 2010, y de quien las autoridades afirman haber identificado sus restos sin que estos sean reconocidos por su madre. También dio su testimonio José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida en 2009. En sus voces escuchamos la lucha que han tenido que dar durante años, haciendo las investigaciones ellas mismas y padeciendo en todo momento la negligente actuación de las autoridades, cuando no el acoso y la persecución. Acá los dejamos con un audio.
Buenas tardes, mi nombre es Anita Cuellar. Ya lo dijo la compañera, mamá de Jessica Ivonne Padilla Cuellar. Ella desapareció el 7 de julio del 2011. Una joven con escasos 16 años terminaba de cursar el cuarto semestre de preparatoria. llena de ilusiones, como todos los jóvenes. Ella quería ser profesionista, una doctora especializada en pediatra, el cual un 7 de julio del 2011 pues se trunca todos sus deseos, toda su vida, se aleja de su familia, el cual vamos ya más de 4 años en su búsqueda, una búsqueda que no tiene todavía un rumbo de localización, una búsqueda donde parece ser que estoy sola, donde la búsqueda la tengo que hacer yo, porque la ley no existe allí, está allí, pero no hace gran cosa. Todos los datos que se han encontrado alrededor de ella son datos que yo he encontrado como mamá y los he llevado. Al contrario, esos datos se han llegado a perder en manos de los ministeriales. Entonces, como les comentaba ahorita, prácticamente yo como mamá siento que estamos solas, aunque tengamos una fiscalía de género.
Y también en Juaritos, las máquinas se levantan. En una lucha que ha pasado casi desapercibida, trabajadores de maquilas en Ciudad Juárez han escalonado un conjunto de movilizaciones en la urbe fronteriza. Protestas, marchas, plantones y muestras de solidaridad con otras luchas se han llevado a cabo por parte de trabajadores de las empresas Lexmark, Eaton, Comscop y Foxconn. Sus reivindicaciones son por mejores condiciones salariales y de trabajo, en contra del acoso sexual y laboral por parte de los supervisores, vacaciones justas, reinstalación por despidos injustificados y por el derecho a organizarse en sindicatos independientes. En plantones que cumplen, en algunos casos ya más de 2 semanas, Eaton, Busman, Scientific Atlanta, Foxconn y Lexmark siguen en pie de lucha. Para mayor información te invitamos a consultar la bitácora de la Que Huelga Radio.
Carrera por la justicia. El pasado domingo 1 de noviembre, Antonio Tizapa cruzó la línea de meta del Maratón de Nueva York cargando una pancarta con la foto de su hijo, Jorge Antonio Tizapa Lejideño, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014. Ese 1 de noviembre, compañeros y compañeras solidarias se ubicaron a lo largo de la ruta del maratón de la ciudad de Nueva York, cargando carteles con los rostros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y haciendo un llamado por su retorno con vida.
Yo soy María Salvador, soy mexicana y soy de la ciudad de Puebla. Los jóvenes y los niños que están preparando para un futuro mejor en México los están desapareciendo. Que el gobierno siente que es una amenaza a la juventud y no es así. Los jóvenes quieren estudiar, quieren prepararse. Nueva York, los niños que están aquí en Nueva York, que están haciendo aquí de padres mexicanos, también quieren estudiar, quieren superarse. Queremos paz, queremos a nuestros niños y a nuestros jóvenes libres de corrupción. Y a los deportistas que apoyen a nuestra juventud, que apoyen a nuestros niños, que busquen a los 43 estudiantes, que nos apoyen. Que apoyemos a los papás y a las mamás que están buscando a sus hijos. Yo como mamá no puedo imaginar a mis 2 hijos desaparecidos. Por eso es que estoy apoyando esta causa.
Guerrero, 5 meses sin José Antonio. El 7 de noviembre se cumplieron 5 meses del asesinato del compañero Antonio Vivar Díaz a manos de policías federales en la colonia El Tepeyac, el 7 de junio durante la jornada electoral. Como parte de las acciones para exigir justicia y no permitir que el asesinato de Antonio quede en el olvido, ese día se llevaron a cabo una serie de actividades en Tlapa. Entre estas actividades, resalta la presentación de videos, carteles y poesía, para que su memoria siga viva. El integrante del colectivo El Grito, Manuel Hernández, mencionó que los videos que se proyectaron son sobre los acontecimientos de represión y violencia que padecieron el 7 de junio. La presentación es para que siga viva la memoria y los carteles con las imágenes de Toño sirvan para recordarlo y no olvidar su asesinato, así como los videos de las últimas palabras del comandante, dijo Manuel Hernández. Mencionó que la actividad es para que los vecinos de Tlapa no permitan más injusticias, ya que a 5 meses no hay avances en la investigación ni detenidos por el crimen. Aquel 7 de junio, las balas que dispararon los federales que asesinaron a Antonio salieron de la iglesia de El Tepeyac, donde estaban los policías. agregó que seguirán sus actividades en distintas formas para no dejar en el olvido y la impunidad el asesinato de Antonio y con ello respaldar a sus familiares que piden justicia.
¡Vivan las mujeres! El domingo 1 de noviembre dio inicio la campaña Vivan las Mujeres, impulsada por la organización Amnistía Internacional, con el objetivo de frenar los feminicidios en nuestro país. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemorará el próximo 25 de noviembre, Amnistía Internacional comenzó la difusión de la campaña a través de volantes con numeralia que ejemplifican la violencia hacia las mujeres en México, y destacó que en 2013, 2.502 mujeres fueron asesinadas, lo cual representa una cifra tenebrosa de 7 feminicidios al día. Aunado a este escenario, Amnistía Internacional sostiene que, de acuerdo con las cifras con las que cuenta, cada 4 minutos es violada una mujer, y el 90.7% de las agresiones de que son víctimas al interior de una relación sentimental no es denunciada. En los feminicidios y la violencia de género, la impunidad es el pan nuestro de cada día, pues Amnistía Internacional ha documentado que las autoridades generalmente hacen caso omiso de la aplicación de medidas que aseguren que los casos sean investigados con la debida diligencia y que los responsables de los mismos sean presentados ante la justicia, para disminuir el índice de impunidad que priva en nuestro país y que asciende al 98% de los crímenes.
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo denuncia intento de asesinato contra 3 de sus integrantes. A través de un comunicado de prensa, se informó que la mañana del 7 de noviembre tuvo lugar una agresión contra Jesús Hernández Reyes, Matías Flores y Rubicel Hernández García en Ciudad Monstruo. En la calle Genaro Estrada, Iztapalapa, un hombre vestido de civil, con corte de cabello tipo militar y un arma en la mano, se encontraba sobre un coche color negro y disparó hiriendo a los 3 compañeros, gritándoles por andar de chismosos. Los compañeros forman parte de la comisión que se encuentra en Ciudad Monstruo para denunciar la ejecución extrajudicial del compañero Héctor Santís López el día 29 de septiembre en Chiapas por grupos paramilitares. El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo señala que el atentado constituye la respuesta del Estado mexicano ante la jornada de lucha nacional por el juicio y castigo a los responsables de la agresión paramilitar de la que fueron objeto los compañeros de la organización campesina Emiliano Zapata en Chiapas. En otro comunicado, el lunes 9 de noviembre, se informa del estado de salud de los heridos. A Jesús Hernández Reyes se le dio de alta sin sacarle la bala incrustada en el glúteo izquierdo y queda pendiente profundizar su diagnóstico. Matías Flores sigue hospitalizado en el Hospital Balbuena con una herida de gravedad en la cavidad intestinal. Rubicel Hernández García está internado en el Hospital General La Villa, declarado grave, pues existe la posibilidad de que pierda movilidad de las piernas, ya que el disparo hirió la 6ª vértebra. Se denuncia la ola represiva en contra del Frente y se exige castigo a los responsables de la agresión sufrida. Para mayor información visita fnls.myfirst.org.
Veracruz, nueva agresión contra periodistas. Una semana sí y la otra también. La violencia en Veracruz no deja títere con cabeza, y en esta ocasión se llegó al extremo grotesco de agredir a un periodista en el acto en el que autoridades federales y estatales signaron el convenio de alerta temprana para la protección de periodistas, el pasado martes 3 de noviembre. Roger Martínez, fotoperiodista de Imagen del Golfo, mostró una pancarta en la que exigía al gobierno de Javier Duarte reconocer que la alarma obedece a los 15 asesinatos de informadores ocurridos en los últimos 48 meses. De inmediato, personal de seguridad y del gobierno estatal arremetieron a golpes contra Martínez, a quien pretendían expulsar de la sala de banderas del Palacio de Gobierno, pero debido a las protestas de los asistentes, lo soltaron. Otros comunicadores levantaron Sus pancartas con leyendas como «Es una alerta, no convenio», «Alerta por crímenes contra periodistas», y también con las fotos de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, y del fotoperiodista y colaborador de este semanario y de la revista Cuarto Oscuro, Rubén Espinosa, cuyos crímenes continúan en la impunidad. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, de julio de 2000 al 30 de agosto de 2015 se han cometido 16 homicidios, 4 desapariciones y 74 agresiones contra periodistas locales, sin que ningún caso haya sido resuelto. Así lleva las cosas el cacique y criminal gobierno de Javier Duarte en Veracruz.
Avisos.
Llamado a la solidaridad con familiares de los 3 asesinados y 2 heridos de gravedad. Desde el universo de las redes sociales, el compañero Omar García, a través de una publicación, nos invita a apoyar económicamente a las familias de los asesinados y heridos durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Nos comenta Omar que desde hace un tiempo el apoyo económico recibido en la cuenta de las familias de los 43 no se destina a las familias de los asesinados y heridos. Entre deudas económicas y caminar de un lado para otro exigiendo justicia, muchas familias no siempre son beneficiarias de la solidaridad de las organizaciones, colectivos e individuos. Por esta razón, nos invitan a apoyar a las siguientes familias. Familia de Edgar, a través de la cuenta Banorte 02 12 76 16 94. A nombre de Nicolás Andrés Juan. A la familia de Julio César Mondragón se le puede apoyar donando ropa para bebé, pañales de la etapa 5 o leche en Famil Sabor Natural etapa 3 o bien con apoyo económico en la cuenta 29 72 96 12 96. A nombre de Marisa Mendoza. A doña Berta Nava se le puede ayudar económicamente en la cuenta 55 93 13 09 58 13 97 del Banco Azteca. Y también a Azucena Gutiérrez Solano en la cuenta Banamex 52 04 16 49 42 40 80 94.
Tlanisco, encuentro de aniversario. Los compas del Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanisco nos invitan a participar en el festejo de primer aniversario. La idea de este encuentro es acompañarlos y que nos compartan su experiencia de lucha durante estos 12 meses de vida, organización y rebeldía. La cita es el domingo 22 de noviembre a las 9 de la mañana en la comunidad indígena Nahua de San Pedro Tlanisco.
Por la salud de Mumia. Los amigos de Mumia en México nos invitan a realizar imágenes que promuevan la vida, salud y libertad de un hombre libre, de un luchador por la libertad, de Mumia Abu Jamal. La idea es que artistas del diseño gráfico, pintores, dibujantes, muralistas, estencileros e ilustradores realicen una serie de carteles sobre la vida y salud de Mumia, los cuales serán reproducidos en tamaño tabloide, doble carta, para presentarlas en una exposición en el acto afuera de la embajada el sábado 5 de diciembre. Puedes enviar tu imagen hasta el 20 de noviembre al correo electrónico amigosdemumia@gmail.com.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.